Everybody get up.
Ya.
Everybody get up.
Everybody. Oye, gran día 16 de septiembre, a dos días de del Cabildo Abierto. ¿Tú sabes qué estaba pasando?
¿En Chile? ¿Qué pasaba?
Claro, lo que pasa es que ya estaba todo organizado el Cabildo Abierto. Eran 500 más o menos los integrantes. Y el 90% de los asistentes a este Cabildo Abierto, que se convocaba no por carta, porque no existía Correos de Chile en ese tiempo, sino que se iba un pregonero, alguien que iba por las calles de Santiago, gritaba, ¡Cabildo Abierto! ¡Cabildo Abierto, 18 de septiembre! Y así, ¿me entendí?
¿Y por qué suena?
Pero da lo mismo que te pregonaran de esa manera porque era dirigida la invitación.
Tampoco tenía que tener prestigio ni nada.
No, era dirigido. O sea, se sabía que el 90% de los asistentes ya iban a votar a favor de la independencia o a favor de... porque ¿qué es lo que ¿por qué se convocaba este Cabildo Abierto? Para decidir si el factor de que estuviera detenido Fernando VII por Pepe Botella, hermano Napoleón, el estar prisionero significaba que quedaba descabezada la autoridad para Chile, porque la monarquía española no tenía el rey prisionero, por lo tanto no podía
no había que respetar.
Entonces lo que se pedía era en este Cabildo Abierto, si Chile seguía obedeciendo a España en el periodo en que estuviera detenido Fernando VII. Y la decisión, todos por en el fondo se vieron una oportunidad para meter la cuña, todos dijeron, no, nosotros no podemos hacerle caso a España si está el rey detenido. Eso es lo que se hacía, porque hay una gran duda en la población chilena por una muy mala educación de que no se sabe que se celebra el 18 de septiembre.
O sea, se cree que es la independencia.
No es la independencia.
No, pues la junta,
el Cabildo Abierto. El Cabildo.
Claro.
Y este Cabildo Abierto, que es la junta que se forma
en la casa de Mateo
para poder...
Zambrano. Que está en hospital.
¿Y qué función cumple la Junta?
Yo estuve en su casa.
Hacer una administración autónoma de la corona. Mientras está Fernando VII detenido.
Era transitoria.
Por eso después, cuando Fernando VII recupera su libertad y vuelve a la monarquía, dicen, bueno, ¿y ahora qué?
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo recuperó?
No lo tengo a mi antecedente. Una muy buena pregunta. Te agradezco tu pregunta y voy a buscarla.
Habrá sido en 1818, porque la independencia oficial es 1818, ¿no?
Sí, claro. El 12 de febrero.
Paréntesis muy curioso. Perdona, Felipe. ¿Es Aguinaldo o Aguinaldo?
Aguinaldo, sí.
¿Aguinaldo?
Sin la R, po.
Sin la R. Sí.
No. Gracias.
Sí, muy Aguinaldo, bien. Sí. ¿Estáis dando Aguinaldo?
No, me voy a recibir. Acá en la radio no lo dan.
¿Aguinaldo?
¿Usted no lo dan acá en la radio?
Nunca mía me han dado
Aguinaldo. No, soy...
Oye, entonces lo que ocurre es que Fernando VII en el fondo vuelve y le dice la corona, le dice, oye, vamos a recomponer, vamos a restituir las autoridades que nosotros habíamos puesto, gobernador, etcétera, y la nueva patria, la patria vieja que se había instalado, no patria vieja, perdón, esta junta, dice que no.
Pero había un antecedente, al parecer, ¿no? Que había una especie como de...
Historiadores anónimos.
De vendetta de los patriotas chilenos por lo... Eso que hablábamos el otro día, y tú me decías que era por los jesuitas.
No, lo que pasa es que hay varios antecedentes para este Cabildo Abierto que hace que el peninsular, que era el criollo, nacido en Chile, pero con descendencia...
Hijos españoles.
Con ascendencia.
Ascendencia. Tenían ellos... un malestar, una situación de no buena aveniencia con la corona, a pesar de que habían sido pro corona más que los propios españoles, producto, entre otras cosas, en 1776 la expulsión de los jesuitas y por un muy mal gobierno de un gobernador que fue el último de la colonia antes de 1810, antes de este cabildo, que fue Carrasco, el gobernador Carrasco. Que este gobernador Carrasco fue muy desatinado en las medidas que tomó, sobre todo con un barco inglés que pasó por las costas aquí de la zona de Valparaíso, por ahí, que hacían contrabando. Acuérdate que una de las situaciones muy complejas que había en lo económico era que todos los productos que salían de Chile solo podían ser vendidos a España, a ningún otro país. Entonces se generaban una serie de abusos con respecto a los aranceles, a cómo puede pagar un monopolio, cómo paga España los productos.
Bueno, ahí empezó la piratería.
Entonces ahí hace tiempo que estaba la piratería, y los que más hacían este contrabando eran los ingleses, que los ingleses pasaban por las costas y vendían productos que los chilenos necesitaban de primera necesidad, y viceversa, probablemente los chilenos también le metían en el barco cosas, por decir algo. Y esto era muy, se sancionaba con a disparo, digamos, no era chacota, porque España era muy riguroso en esto, porque esto era la economía del gran, no vamos a hablar imperio, pero de la monarquía española, era el gran ingreso era a través de sus colonias, que le abastecían, sí, de todo, y les pagaba muy caro. Entonces, él se le pasó la mano a Carrasco en este incidente de contrabando, y hubo muertos, y hubo chilenos muertos en ese... Entiendo que sí, que hubo chilenos muertos. Estoy tratando de recordar. Pero fue un incidente muy comentado, aparte de otros más, que también acontecieron con Carrasco. Entonces ya no había una buena relación entre los gobernantes que estaban acá y los ciudadanos. Y Santiago era una pocas manzanas. No nos imaginemos que esto... Piensa tú que en 1920, 1930... Santiago llegaba hasta Plaza Italia.
¿El 30 llegaba hasta Plaza Italia? Yo pensaba que todavía no.
Y el 40 te diría que también. El abuelo de mi señora me contaba que, arquitecto...
O sea que Santiago...
Que él hizo la tasación de la reina. De toda la reina. Tasó a la reina...
Cuando eran terrenos nomás.
Para lotearlo.
¿Ya?
¿En serio?
¿Qué año es?
Y que le ofrecieron pagarle con parte de estos lotes por el ejercicio de la profesión en esta... Y él encontraba que era tan lejos, dijo, ¿cómo iba a ir a la reina? Y dijo, Ñuñoa, que son unas parcelas que están mucho más cerca, que es un lugar que está más cerca. Y después se arrepintió toda la vida.
Obvio, porque iba a ir a la reina.
La dehesa, por supuesto, que eran campos. Las Condes era campo, Vitacura campo.
Ni siquiera campo, yo creo, ¿no?
No, era...
Terreno,
era,
sí.
Campo, así, claro. Como, y este cerro todavía que está aparentemente como dejado.
Silvestre.
Entonces... Santiago, tal cual como lo conocemos, el de hoy, el de los últimos...
De los 60, de los más adelante, con suerte.
O sea, una explosión así importante de los años 80 en adelante.
Claro.
Antes era casi... Vitacura era toda casa de un piso.
Porque
no habían edificios.
Es bonito esa parte porque al principio Santiago era, no sé, pues calle 18, avenida... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el...?
Campo de Deporte.
Campo de Deporte... Todo ese sector
y Campo de Deporte allá en pero tenía barrios muy tradicionales.
Toesca,
la calle Brasil.
Brasil.
La sociedad chilena vivía en la calle Brasil, en la calle que tú nombraste,
18,
en el centro de Santiago.
Claro.
Porque no había más Santiago tampoco.
Claro.
Y la vida era en el centro de Santiago.
Todavía hay casas preciosas ahí de esa época.
Sí.
Yo tenía una compañera que tiene una casa que íbamos a ensayar a veces en Echaurren.
Eso es, pero eso es la reina, ¿no? ¿O no?
Echaurren, no.
Hay varios Echaurren.
No, Echaurren estoy hablando abajo, como de Camino hacia abajo incluso.
Ah.
Una casona así de la época colonial preciosa. Sí.
Esa de patio interior.
Sí,
esa.
Muy bonita.
Si tú ves fotos de...
Y después vino Ñuñoa, yo creo, ¿o no?
¿Ah?
Ñuñoa fue lo...
No, Ñuñoa estaba incipiente construyéndose, se hacían casas como lo que hoy... No es Chicureo, porque ya se nos fue a las manos, pero... Era incipiente todavía. Entonces, en la época de
1800... Le he dicho a alguien, a un español, que se fuera a ir a Chicureo.
No.
¿Pero qué? ¿Cojones? Oh, ¿por qué me voy a vivir yo acá del cerro? Tengo que andar.
Oye, con
a
respecto a Chicureo, te quiero decir que yo tuve la oportunidad de comprar en Chicureo cuando me compré un sitio en Pirque, y yo pensé, dije, Chicureo, porque Chicureo era todo campo, y estoy hablando del año 90 y... 5.
Ay, ya.
No hace mucho.
No.
95. Y me acuerdo 20
años ya.
Me acuerdo que un sitio de 10.000 metros en Chicureo, en el corazón de Chicureo,
sí,
debería haber costado en ese tiempo, no sé, por 3 millones de pesos.
Sí. Sí, es que un hermano hizo eso. Sí.
Y listo, la hiciste.
Y a los 3 años, 4 años, 30.
Sí.
Y hoy anda a comprarte en 150. Pero va a bajar igual. Bueno, la cosa es que en 1810, la gente no lo sabe, pero este Cabildo Abierto lo único que hizo fue aprovecharse, digámoslo de una vez, de que Pepe Botella, a través del gobierno francés, hayan tomado detenido a Fernando VII. No hay otra razón. Y los caudillos de ese momento fueron chilenos.
Igual se demoraban llegar las noticias, porque sin teléfono, sin medios, sin nada, tenían que esperar, porque pasaba eso en España, y de ahí llegaba la noticia para acá vía barco. Entonces pasaba, había siempre un tiempo de fase interesante.
2 o 3 meses, yo creo. Y lo otro es que... Por ejemplo, hoy día, ¿por qué no hay un noticiero histórico? ¿Por qué no hay un noticiero histórico que...
noticiero de
claro, 1810, unos tipos... No 1810, no, 1814. De unos tipos para celebrar esta... Imagínate, tú prendí el televisor y está Maru Gómez Pablo, que sería perfecto porque habla español, y la otra persona que está al lado, vestido de la época... Y mostrando imágenes del Santiago de la época, está pasando en este momento, a esta hora ya se están organizando en el Cabildo Abierto, han llegado ya un 60% y está Gregorio Argomedo, acaba de ser nombrado secretario de la primera junta. Mateo Toro Zambrano acaba de decir de que
Ortiz de Rosas,
se lava las manos como Pilato.
Tenemos nota con Ortiz de Rosas,
claro,
aquí
claro.
A la salida.
Se acaba de levantar un tartamudo, santo de izquierdo, que se opone a la independencia.
Gente,
no a la independencia, se opone a aprovecharse de esto.
Que el pariente...
El primer izquierdo que llegó, se llama santo de izquierdo, y participó de este cabildo abierto.
¿Ya?
Y fue quien uno de los dos que se opuso a...
A
esta cosa de
desligarse de, claro, la corona.
Desligarse de la corona. Y era tartamudo, con bastón y todo. Y había otro también, creo que lo echaron de la sala. O sea, no los dejaron seguir hablando. Este pariente mío fue alcalde ordinario, que no es lo mismo que ser alcalde de Santiago. Alcalde ordinario era una especie como de...
¿De qué?
Como, yo me imagino como conservador de bienes raíces, una cosa así. Y en ese tiempo, no me acuerdo dónde se estudiaba, pero creo que en la Universidad de San Felipe.
Esa es la antigua, sí.
Esa es la universidad que después fue la Universidad de Chile, y que donde se estudiaba, y había muchos abogados.
Sí, pues.
Muchos abogados.
Esa era de derecho.
Gregorio Argomedo era abogado, creo que este pariente también era abogado.
Casi todos eran abogados, sí, era la profesión, la única profesión.
Bueno, pero eran bien capaces, porque fíjate que organizaron el... bueno, se empiezan a hacer las constituciones un poquito después de eso.
La del 33.
Egaña, claro.
Y el... La otra vez hablamos de esa, no sé, ¿tú has escuchado esa como típica disputa entre los ojiguinistas y los carreristas?
Sí.
Que es clásica.
Sí.
Que es clásica. En estos días, en este momento, ahora, los carreristas y los ojiguinistas se están sacando los ojos en cualquier plaza de Santiago. ¿Tú eres ojiguinista o carrerista?
Yo creo que carrerista.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé.
Porque no, cuando, es que tiene que haber una explicación.
No, porque a mí, yo tengo una memoria muy cortoplacista, y cuando sale a la luz el tema con argumentos de ambas partes, tiendo, según lo que mi memoria cortoplacista recuerda, ¿cómo se llama?, tener más afinidad con los carreristas.
Ahora, ¿quieres decir por qué?
Dale.
Porque es una teoría que no es mía.
¿Tú qué lo que eres más?
Yo, carrerista también.
Y ahora dame tú, que tienes más memoria a largo plazo.
Soy absolutamente carrerista. No,
tú eres carrerista fundamentalista del carrerismo, tú eres. Vamos, es carrerista full.
Igual entiendo a O'Higgins,
¿eh? Es que muy
soy capaz de ubicarme en el lugar de él, y creo que uno tendría que ser más o menos parecido a lo que él fue.
Pero me puedes explicar...
Yo creo que porque todas las... Tú sabes que las personas que se llaman Javiera siempre tienen una conexión...
Con Javiera Carrera.
Y Javiera Carrera es muy parecida.
Que no tiene santo, además, porque la desantificaron.
Parecía físicamente.
De personalidad.
No, yo he visto fotos,
Javiera Carrera,
dibujo de Javiera Carrera, pintura de Javiera Carrera, y tenía las cejas como tú.
Pues cosa de juntártela.
Yo las tenía más juntas cuando
chicas. Es cosa de dejar la pinza.
¿Ah?
Botamos la pinza y nace la ceja.
Y ya está. Oye,
pero era.
Pero era... Que ella la castigaron, y por eso no hay Santa Javiera, hay San Javier. Pero Santa Javiera dijeron que la... Pues, Javiera Carrera, porque era muy...
¿Pero sigue todavía eso?
Yo, nunca ha habido Santa Javiera.
No. ¿Santa Javiera qué?
Es como el día de santo.
Pero bíblicamente
pero Javiera Carrera no es santo, po.
No, nunca lo fue, pero ella ayudó a que fueran los las Javieras y los Javieres.
Ah.
Sacó, dijeron, listo, no hay más, porque se celebraba ambos. Y después de ella no se celebró, por lo menos acá en Chile, no sé.
Oye, era media Juana de Arco.
Acaba de salir un libro, que no me acuerdo, creo que se llama Enigma o algo así, de un periodista, historiador, que dice que O'Higgins, cuando dice Magallanes... en el lecho de muerte, no se refería a la zona de Magallanes de Punta Arenas, de la Patagonia, sino a un mocito que trabajaba con él, insinuando que el prócer de la patria no era de tendencia tan marcadamente varonil, cosa que...
estás metiendo en unos...
No, yo no estoy metiendo. Esto es un libro que
acaba... El apunta
este,
a su frente.
Esto es un libro que acaba de ser publicado.
Esto
y que
está...
Y que tiene, digamos...
¿Qué me decía?
Que me parece que tiene
esto
algo...
Esto es retrofarándula, ¿verdad?
Por eso te digo, hay muchos problemas de
retrofarándula. Retrofarándula.
Y basta ver las cartas entre San Martín y O'Higgins en el Museo Colchagua para a lo menos dudar. De porque se, parece que ya es... a todas voces, de que San Martín sí se le volaba la
cocina. No, San Martín es clarísimo.
Se le volaba la
cocina.
Ese
ya
de todas maneras.
Populi, ya se corrió la voz.
Sí.
Se sabe.
Entonces, era una época en que el tiro era corto de la malla, que se ponían.
Pero eso significaría, sería muy decepcionante, que el abrazo Maipú es una farsa, señor, es una coquetería. No fue un abrazo de héroes, fue un abrazo de personas que se atrajo una atracción incontenible en la mitad de Maipú y se vino abajo la historia. ¿Eh?
Para toda la gente que es fanática del tema, es una broma.
Son superhombres. Oye, disculpen.
No son próceres, obviamente. Pero existe este libro.
Pero hay mitología al respecto.
No,
es
existe
verdad.
Este libro y hay antecedentes que argumentarían esta hipótesis compleja.
De los dos, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Ahora, ojo que es difícil generalizar, pero que gana hablar con un psicólogo y tratar de retomar. Pero la ausencia del padre en ciertos momentos de la vida, o qué sé yo, y sobre todo en el caso de O'Higgins, podría ser un dato que vendría a corroborar la posibilidad de haber tenido esta inclinación a buscar un padre en un par, digamos.
Porque él, don Ambrosio Higgins, ¿a qué edad tuvo concubinato con la mamá de Bernardo Higgins?
Ella tenía 16.
16 años y él tiene que haber tenido cercano a los 40 y algo.
Que esa edad, o sea, en esa época es como tener 70 ahora.
Claro, y fue una sola noche.
Pero fue pedofilia, en términos legales.
Pero
no,
en esa
existía
época
la ley, no existía la ley.
Hay muchas que en esa época fueron mamás a los 13, a los 14, claro. Era normal.
¿Cómo se llama
era
esa
normal.
Cosa de ley cuando se actúa...
Retroactivamente.
Si la ley fuera retroactiva, Ambrosio Higgins sería...
Condenado.
Sería
condenado post,
y seríamos
póstumo.
El abuelo de la patria sería pedófilo... El padre de la patria sería guacho.
Estamos con un
este
programa
homosexual. Eso somos. ¿Ah? Abramos los ojos, compatriotas. Somos nietos de un pedófilo. No nos creamos más de lo que podemos ser. Habría que poner un llamado a atención, una reflexión.
Bueno, la gracia de la historia es.
Ahí se entiende
esa.
Por qué tanta pedofilia en Chile, porque
en un examen argumentar eso. Aparte de temerario, sería muy interesante. ¿Eh?
Pero es basado en los datos.
Perdona, la historia del universo, del mundo, digamos, de la Tierra, está llena de historias paralelas no contadas que no son insinuaciones, son hechos evidentes. Leonardo da Vinci era gay de tomo y lomo, no hay nada que dudar.
Sócrates no.
Yo pongo las manos al fuego por Aristóteles. Aristóteles tiene que haber iniciado.
Los griegos todos eran medios bi.
Sí.
Pero
sí.
Que sabes que en ese tiempo no era algo mal visto. ¿Eh?
No, pero sí.
Quiero recordarle que era mal visto no serlo. Incluso,
claro, los heterosexuales eran condenados.
Los heterosexuales eran muy mal vistos porque de hecho en las obras de teatro no había mujeres y en la vida social tampoco. La mujer era una cosa. No tenía ninguna capacidad legal de nada.
No, es reproductor.
Así que en ese sentido, quien haya sido parte
o
de
sea,
esto...
en esta disputa carrera, O'Higgins, por datos tiene todas las de perder. Porque ya entró mal. Porque carrera, a su vez, era un tipo formado, de como muy estudió en Europa, en
bueno,
Francia.
O'Higgins ¿no? también estudió en Europa. Hablaba mejor inglés que español.
¿Y qué hace que Carrera sea tan venerado por la gente, que haya este movimiento?
Generalmente las víctimas son siempre veneradas. Y los Carrera fueron asesinados por O'Higgins.
Los tres.
Indirectamente, pero lo mismo. Entonces, obviamente, las víctimas quedan en una mejor posición histórica. Lo que no quita que haya defensa para O'Higgins, que yo no la conozco. Pero una de las defensas importantes que fue fue el prócer de la patria. Eso no hay nada que... No hay cómo evadirlo.
Eso no puede cambiar.
Fue director supremo, que fue muy parecido a Napoleón también.
Pero tiene que haber sido brillante.
Se auto... nombró muchas cosas. O sea, él surgió de la mano dura, no de la mano blanda. Él se impuso.
O sea, ¿te acordás de la serie cuando hicieron O'Higgins? ¿Cómo se llama el actor?
Milostich.
Era una bestia, sí, ese O'Higgins. Era así un carácter, pasaba gritando toda la serie.
Sí, pero es que él gritaba, el actor, digamos. Pero no la sensación, bueno, Napoleón también es un personaje contradictorio.
Los únicos dos chiquitos que han logrado tanto poder.
Tú sabes que en la tumba de Napoleón, en Les Invalides,
en el Museo de los Inválidos,
que está muy cerca de la Embajada Chilena.
Y está al lado, que también vale la pena cuando uno va para allá, del museo del escultor que estaba enamorado de Camille Claudel, Rodin.
Rodin.
Precioso.
¿Sí?
Está la tumba de Napoleón y de su sobrino, Napoleón III. Que Napoleón III se le dice que fue como el decorador de París, de manera despectiva. Cuando la realidad es que Napoleón III hizo un gran aporte al urbanismo de París.
¿Ah, sí?
Claro. Bueno, pero volviendo al tema, pero Napoleón era muy contradictorio, también era chico, igual que O'Higgins, baja estatura.
¿Cuánto estaría
poderoso?
¿De qué portero?
Pero O'Higgins no era tan bajito como Napoleón.
Yo creo que O'Higgins no tiene que haber pasado el metro 62.
Ah, pero chico, ¿en serio?
Pero, o sea, en ese tiempo no existía. Sí, aunque tú no lo creas, tú habrías sido alto en la... Claro, porque la población ha ido creciendo en altura.
Sí, eso sí.
Sí, porque Carrera tampoco era...
Todo mi bisabuelo y para atrás, todo eran todos bajos. Y revisa los portes que tenía la gente, no pasaban del metro 70, 65.
¿Cuál es tu... Elijamos un héroe de la patria. ¿Cuál es tu héroe de la patria?
¿Para mí?
¿Tienes que elegir uno?
No tengo tanto antecedente para elegir, pero a mí me gusta mucho Manuel Bulnes.
¿Ah, sí?
Por todo lo que hizo por la Patagonia y Manuel Montt también.
¿Tú?
Los decenios fueron los mejores tiempos para Chile.
El siglo XIX. Sí, cuando era...
1850.
De 1800...
1831, 1861. 1871. Esos son los decenios.
Antes de Pérez. Porque era José Joaquín Prieto.
Prieto, Bulnes, Montt y...
Bulnes.
Pérez.
Montt. Y Pérez. Y después entra una cosa de los quinquenios. ¿O no?
¿Los quinquenios?
Después entra un
tema... Gobiernos de 5 años, ¿no?
Sí, parece que sí. Y entran también los...
Y después llega el 890, después llega el Macea.
Los pipiolos y los pelucones o conservadores contra liberales. Que ha sido la historia de Chile, que es un forma de izquierda y derecha.
¿Cuál es tu héroe de la patria?
No lo tengo, no lo sé.
Tú irás a ser de todas maneras Javiera Carrera.
Sí.
Bueno.
O sí. Juana de Arco, que es chilena. pero. Oye, la Quintrala también es un personaje.
Ah, la Quintrala, sí.
Tú no tienes nada de Quintrala, sí.
No tengo Quintrala.
La Quintrala era una millonaria de la época, heredera de cuánta fortuna hay.
Ella era de...
Mala, 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 mala. Mire qué bonito.
Pero mira, es como estar en esa época.
Sí.
Sé que yo te veo y siento que
tienes
tengo cara de esa época.
Sí.
Entre media fome igual esa época.
Habría sido la mina de Santiago.
Sí.
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 Todo el mundo dice, ha hablado de ti.
La suelta, así como...
No, la suelta, no.
La suelta ahí.
Cuidado con ella.
No, yo creo que
había mucha
líder.
Tertulia, mucha chingana.
Había sido líder de tertulia, es como ese...
Mucha guitarra, se cantaba mucho en las casas y que hasta la oscurecía y...
¿Cómo se llama? Las Tarrias tenían un grupo de tertulia, como cerca del siglo, como 1890, en esa época.
¿Ya?
Yo creo que tú hubieses liderado las tertulias. Él ha sido la dama de la noche.
¿Tú sabes que
abre una casa remolienda, así
no,
como...
Hay un libro...
No es tan así. O sea, igual si pasaba.
Oye, hay un libro de costumbres de cómo era la sociedad chilena de la época. Y parece que era una gringa que...
¿Que la llevaba?
Que escribió este libro. Y que dicen que el chileno era bien flojazo. O sea, en el fondo era...
No ha cambiado
se
tanto.
Levantaban, no, pero que se levantaban a las 10 de la mañana.
No.
en ese tiempo, claro. Yeah. Y a las 12 estaban desocupados. Y que se paseaban por las calles de Cabo de Santiago, que eran unas manzanas, en el fondo, iban a las pulperías a tomar.
Bueno, yo creo que el chileno busca su origen, por eso la idea es trabajar lo menos posible.
Y después venía la tertulia, oscurecía y tertulia, y chao. Ese era el día.
Y la tertulia era fuerte.
Ese era el día, no había nada que hacer, no era así. No había notarías ni...
Es que es como ir en el campo, pero campo profundo.
Claro, la gente... Es otra cosa.
Era,
claro, que, ¿qué así?
Pero es que no existe una relación de la gente en su cabeza de cómo era el Santiago, cómo era Chile en ese tiempo. Era un tiempo de gente, obviamente, muy preparada, pero la gran mayoría era analfabeta.
Ah, seguro, si no había casi colegio. Sí. Y se juntaban, y para juntarse con otro, o sea, no era ir a ver al vecino, o sea, tenías que pegarte un pico.
No, caminaba, y no vamos a ir a unas manzanas. Sí. Que vamos donde la Canderilla, no sé, vamos donde...
Pero, o sea, la opción por donde tú de...
Ay, tertulia, donde los...
Claro. Buena. Y por eso cuando...
Vamos a hacer una pausa, chiquillos, está súper entretenido, pero vamos a hacer una pausa bien cortita.
Se llenaba la boca mucho con la gente que venía a Europa. Si tú te pegabas un viaje y volvías
no lo cuentes, meses... No lo cuentes, pues espérate.
Ahí viene Martín Rivas, ¿te acuerdas de Martín
Rivas?
Martín Rivas. Sí, ¿tú lo leíste?
Sí, lo leí.
Hoy es un programa de colección.
Para los que viajan en avión, esta es una buena noticia, porque ahora Avianca ofrece un nuevo vuelo diario a Bogotá. Son dos vuelos diarios directos y sin escala, con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta a Chile, Avianca, miembro del Star Alliance.
Amigos, muchos de ustedes en sus billeteras tienen una tarjeta que los hará volar más, antes y mejor. Me refiero a la tarjeta Santander LAMPAS, que te da más y más beneficios para ti y los tuyos. Úsala para todo, porque más que kilómetros, la idea es que acumules.
Hacemos una pausa. Estamos de regreso y tienes que descubrir una nueva historia las veces que quieras. Paga con tu tarjeta Visa después de las 6 de la tarde y disfruta 2x1 entradas a Cine Hoyts, Parque Arauco o 30% descuento comprando 2 entradas y un combo en las salas Premium Class, que son exquisitas.
Preparen sus maletas porque ya empezó en Portillo la escapada genial.
¡Bravo! ¡No!
¡Bravo! ¿Saben? Gracias. ¿Saben que si compran un Toyota con financiamiento especial en Portillo, se llevan automáticamente una noche en el Hotel Santa Cruz?
¡No! ¡Yo quiero ir!
¡Ah! ¡Yo también! ¡Vamos todos entonces a Portillo! ¡Yo compro el RAV4!
¿Tú? ¡Yo me compro el Corolla!
¡Yo el Yaris Sport nuevo!
¡Bueno! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Se pasó Portillo! www.portillo.cl.
En estas fiestas patrias, y como ya es tradición, Los Aldes nos invita a celebrar con los sabores tradicionales de la comida chilena, premiada dentro de las mejores empanadas de Santiago por 10º año consecutivo.
¡No!
Su exquisita empanada de pino se destaca por su receta tradicional de masa suave y crujiente con un relleno jugoso, preparado con materias primas de primera calidad y horneada en cada una de sus tiendas, disponible en cualquiera de sus 7 locales. Para mayor información, visita www.losaldes.cl o llama al teléfono 02-249-500-00. 02-249-500-00.
Tú irías a hacer periodismo.
No
histórico.
Saben lo que se perdieron en la pausa.
No se aguantó, ¿eh?
Es impactante. Esto sí que es retrofarándula pura y dura.
Esto es que un llamado a ese cupé y otros programas. Cuando hagan retrofarándula, hablen de la verdad de O'Higgins.
Sobre todo en la época de acá, de ahora del 18, para las fiestas patrias.
Sí, ahí sí que. Con eso, con los chan, O'Higgins, chan, sería.
No, lo que da pena. Es que O'Higgins, que tuvo mucho valor, porque igual fue el que lideró junto con Carrera y Manuel Rodríguez. Piensa tú que Manuel Rodríguez, que hoy día un movimiento, o fue un movimiento de extrema izquierda. Y Manuel Rodríguez era abogado y era más cercano a Carrera que a O'Higgins.
Ah, sí, yo pensaba que era. Y él era de una familia.
Bien, pues, como la mayoría de la izquierda.
De Concepción era él, ¿no?
No tengo claro si era Concepción, pero era una buena familia. Pues es que yo... Y era muy educado, un gallo preparadísimo. Y también muy patriota, que hizo lo mismo que hizo Carrera en el fondo. Organizar, él hizo espionaje, hizo una serie de...
¿Sabes cuál fue el último disfraz de Manuel Rodríguez?
¿Cuál?
El señor Lápiz, de Cachureo. El señor lápiz de cachureo se llama Manuel Rodríguez. De verdad. Sí, lo vi la otra vez. Sí. El verdadero héroe de la patria está ahí, haciendo reír a los niños. Ese es un héroe.
En Tiltil lo mataron.
Sí.
Bueno, pero la historia de Chile es muy entretenida, lo que pasa es que la gente le hace el quite.
Sí, le hace mucho el quite, yo creo.
¿Tú Javi, no
haces, a ti te gusta?
La colonia, cuando tú hiciste la colonia, ¿no tuvieron que leer algo, ver algún antecedente? No.
Leímos como, pero más de las costumbres, sí, pero por lo más...
Había varios errores igual, yo
¿en qué año
cosas
estaba situada la colonia?
El humor había ciertas concesiones, ¿ah?
¿En qué año estaba?
Sí, humor, era no, pero... Si no, hacemos un drama histórico.
No, pero es que había un productor que se encargaba de eso y... No era concesión, eran errores. No es que haya...
Había errores.
Pero era bastante varios, riguroso.
Pero era cero riguroso.
Sí, no, pero
tenía... ¿Qué costumbre eran de la colonia, de la época? ¿Qué aprendieron?
Bueno, la chingana yo creo que se revitalizó con la serie La Colonia.
La chingana...
Piso
igual
de tierra.
También había un mundo distinto porque finalmente como no había... digamos, el refrigerador, es electricidad en muchas partes, qué sé yo, tú la comida la tenías que comprar diaria, como la carne, caché, que la carne, todo eso se compraba diario, entonces también había una actividad que era ir, digamos, a los lugares a consumir todo el tiempo, era diario, porque todo, si no, se echaba a perder, y eso es como, te daba al tiro otra cultura, o sea, el hecho de que imagínate que tú tenías que ir todos los días al supermercado, tu vida cambiaría, es como tenías otros tiempos, otras platas.
Y el tipo vas a ser una figura fundamental, pues el del almacén.
Sí,
pues. Totalmente, pues porque no hay capacidad de conservación. Si la capacidad de conservación de los alimentos te cambia un modo de vida, te cambia totalmente como las costumbres de una sociedad, pues sí, es importante.
Bueno, ¿no? Una de las razones de por qué también se descubrió América fue la falta de un refrigerador.
¿Venía a buscar un refrigerador?
En el fondo sí. Porque...
Veremos si en las Indias hay un refrigerador.
Pero si te piensas que... ¿Por qué iban a la India? Por las especias. Y quiero que eran las especias. Era la pimienta.
Para conservar la comida.
Y un montón de condimentos que hacían que los alimentos se pudieran conservar y no se hicieran perecibles a los 3 días a la semana. Entonces eso pueden durar un mes, 2 meses y era la diferencia entre vivir o morir. Entonces cuando le cortan el paso de Constantinopla a los turcos otomanos en 1453, se impide que la gente tenga refrigerador, por lo tanto la gente decía, empieza a morir.
Oye, si Chile... fuera, si estuviésemos ahora en 1810, Santiago, ¿cómo qué sería? ¿Como qué ciudad? ¿Como Gorbea, una cosa así?
Pasa que igual,
claro,
cuando tú vayas a cualquier ciudad o pueblo...
El Quisco.
Tres calles.
El Quisco.
Tú te das cuenta que está la Plaza de Armas, en todas las ciudades, sí, por muy pequeñitas que sean, está la Plaza de Armas y...
La iglesia al frente.
Hay algunas que son siquiera esa pura cuadra y un par de callecitas, así como una para que sale de... O sea, se
claro,
forman
1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eso, tres casitas por lado, las 9 casitas y la plaza de armas al medio.
Y
ahí se van...
Y una capilla, y una...
Sí, y una iglesia, claro.
La iglesia, eso venían todos con el mapita. Lo que sí...
¿En qué se conocían así, veo?
El Cerro Santa Lucía.
Pero, y ahora también, pues tú vayas a cualquier... en el sur, en el norte... Si en Santiago ya
en
no, porque
pueblos,
es muy grande,
o sea,
pero en cualquier pueblo, ciudades chicas, la gente se conoce, todo el mundo se conoce. Y si llega alguien,
hasta
lo gastan al tiro.
En Viña,
sí, la pregunta que siempre me he hecho es por qué Pedro Valdivia se detuvo acá, para ser la capital en el fondo. Porque de verdad que...
Porque lo protegía, ¿o no?
No, o sea, puede ser que los cerros pueden haberse sentido, pero no era el lugar más lindo del viaje.
Pero era verde.
Yo creo que tiene que haber estado muy recansado. Pero de todas maneras, tienes que decir, ya, ¿dónde lo hacemos?
Acá.
En otro cerro, otro, ya, acá, güey. Bueno, hay un... Imagínate el río que hoy día, o sea, que un canal, el Mapocho, un canal. Entonces tiene que haber un río un poco bastante más torrentoso, pero... Correntoso, o torrentoso, torrentoso.
Torrentoso.
Pero no era el Biobío, ni era el Calle-Calle, ni... O sea, hubiesen llegado a, no sé, pues, a Valdivia, a Osorno,
y además que la gente se baña.
A Puerto Montt, o sea, se mueren de rabia.
No, porque lo importante era edificar tu ciudad donde hubiera un río, porque eso mandaba, por el río para poder tener agua.
Pero tiene que haber sido una mentalidad muy pequeña, porque si tú analizas bien...
Ocupáis de baño, perdón, el río, de baño para bañarse y de baño para tus necesidades.
Pero el río de la Plata donde estaba Buenos Aires, el río, el Támesis, el Sena... el Danubio, todos los ríos, el que cruza Praga, todos los ríos son grandes ríos navegables, uno es río, po. ¿Y por qué Pedro Valdivia paró en este riachuelo, po?
Pero porque Mapocho, yo no creo que haya sido tan riachuelo el Mapocho.
Bueno, pero con todo, pero con todo no era el Támesis, po.
No.
Entonces, po, no era el Danubio. Entonces, es una mentalidad muy...
Y creo que no pensó lo que se venía.
No, nunca imaginó que esto iba a ser Santiago.
Que era ahora, claro.
No, nunca.
Él pensó que era un pueblito.
Yo creo que es como que tú parís uno scout. Oye, yo creo que como uno scout que paran y dicen, ya, acá comemos y ya, ármate aquí y empiezan a armar las casas, ¿no?
Claro.
No creo que haya sido más que eso.
Es como, ¿nunca te ha pasado que estáis cansado cuando mochileando más chico y qué sé yo, y que al final se hizo de noche, y paráis en un lugar, y malo lugar, pero te caías a dormir, y el día siguiente despertaba y te das cuenta que solo habéis caminado 10 pasos más, 15 pasos más,
mejor.
Había un río con una playita, y como... Y así ha pasado con... Muchos descubrimientos se han hecho así, pues, de muchas cosas, como por equivocación, por cansancio, por circunstancias,
por... O sea, de hecho, Valparaíso era mucho más para capital.
Ese era el lugar. No, estábamos ahí.
Y creo que fue allá Sancho Laoz, creo que fue el que llegó a
Pedro de Oña. ¿Cuál? El que llegó, el primero en llegar ahí.
Bueno, pero el fenómeno...
Yo creo que también La Serena estaba bueno.
Sí, pero ¿por qué seguían pacas que andan buscando orto? Igual Pedro Valdivia dicen que venía por fama y por... Yo creo que... Venía por oro, mentira.
Encontrar oro igual significaba fama, pues si estaba bien, eran las dos cosas.
Sí, pero aquí las pruebas tú en la PSU, si te preguntan, ¿Pedro Valdivia venía por riqueza o venía por fama y honor? Y tú contestas por fama y honor, porque si no te la van a poner mala. Está toda la educación hecha así, en cuadrito.
Es verdad.
Y cuando no, las cosas no son así, pues... Además, el español que venía para acá... No era el mejor español, po.
No, po.
Pero era tan malo como dicen.
Sí.
Sí. Pero imagínate, porque a ti te dicen, ¿quién quiere ir? ¿Quién?
Claro.
Es como que te dijeran, ¿quién quiere ir a Groenlandia a poner una carpa, weón? ¿Quién se va a ir para allá al que no le está yendo bien, po, weón? Tú dirías que Luxi va a ir para allá. Es posible, pero no.
Pero si viaja alguien así, como viajaría con mano de obra barata, si en el fondo lo que necesitáis es porque los que
van... Hay pan y agua.
Los pseudo-esclavos, que igual son esclavos, que van en el barco, van trabajando a mil... son gente que no tiene nada que perder.
Llegan con rabia, por eso somos lo que somos.
La mitad. ¿Tú sabes cuánto costaba? ¿Cuánto valía un caballo?
Una pulmonía y quedaste.
¿Cuánto valía un caballo en una de estas expediciones? Un caballo, ¿cuánto costaba? Plata de hoy. Yo hice el cálculo el otro día.
¿Cuánto?
12 palos. Plata de hoy.
¿Ya?
Por eso las expediciones costaban tanta plata y se demoraban tanto en armarlas. Y se llenaban de indios. Acuérdate que Diego Almagro, para venir para acá,
es que el valor
fue recolectando indígenas en la pasada.
Es que el valor de las cosas siempre está por la fuerte demanda.
Sí, pa, no había tanto caballo.
No, yo estuve, ponte tú, en un lugar donde los búfalos son muy considerados, pero muy, 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 porque los ocupan para rituales funerarios. Y un búfalo top te cuesta 5 palos chilenos.
No, pero igual un búfalo tenía mucha carne, pues yo también, o sea.
Es que no se ocupan para eso.
¿Para qué? ¿Para trasladar?
Se ocupan para comer, pero los matan en ritos funerarios. Entonces, mientras más pulento, mejor es el búfalo que tú mates, tu familiar muerto consigue mejores cosas en el terreno del más allá, en el territorio, donde te va a poder ayudar más. O sea, tú vas a tener más plata porque vas a tener un mejor santo finalmente. Pero para tener un mejor santo, que tu familiar muerto se transforme en un elemento así más de santidad, necesita tener mejores sacrificios acá en la tierra. Y para eso necesita tener mejores búfalos.
Ah, mira.
Entonces había unos búfalos que eran unos cuidados rosados con pintas que eran por un Ferrari. Así, codiciados, codiciados, codiciados. No, imposible de alcanzar.
Tú en esa época habrías sido un...
Un mocito.
Un mocito.
Un mocito, eso que llama el amo, lo llama...
¡Magallanes! ¡Magallanes!
¡No! Sí, ¡Don nuevo. Bernardo, no! ¡Es tarde! Oye, ¿qué hubiese pasado si hubiesen llegado los ingleses en vez de los españoles? Seríamos Australia. No, de verdad, seríamos una potencia. Por lo menos Nueva Zelanda.
Se habrían creado colegios como el Grange, como...
Puro Grange.
No, y
el bullying sí estaría, pero... sería oficial.
seríamos más o menos igual de curados porque vamos menos por ahí.
¿Tú crees? Yo creo que el país sería una potencia. Casi te diría que casi una potencia, casi el grupo 8. No, sería sí, un país impresionante. Sí. Si vinieron los españoles, igual se hizo un país...
Pero fíjate que la relación con Inglaterra siempre ha sido muy permanente en Chile y clave. Lo que te digo yo, que los ingleses de alguna manera motivaron el tema de este gobierno Carrasco, que lo hizo mal por el contrabando. Carrera tenía mucha relación con Inglaterra, con Estados Unidos también. Los créditos en ese tiempo para la Armada chilena, para todo, para armar la escuadra, fueron todos créditos ingleses y con norteamericanos. Y el que más consiguió plata en Inglaterra también fue Higgins, por su relación con Inglaterra y porque hablaba inglés perfecto.
O sea, Inglaterra nos tenía echado el ojo.
No, Inglaterra fue clave en la independencia.
Inglaterra le había echado el ojo a todo el mundo. Quería hacer
no, pero Inglaterra y Estados Unidos fueron clave en la independencia de Chile.
Pero ponte tú, ¿qué colonia española logró transformarse en un país de primer nivel? De los que hayan
Cuba.
Sido Cuba, uno. Venezuela.
Chile.
Venezuela y Argentina.
Argentina,
tres.
Y todo eso. Todo ese... Bueno, tú ves que Brasil, que fue de Portugal, el país más grande de América del
Sur. ¿Por qué agarraron tanto? Bueno.
Y curiosamente fue Portugal, no España. Lo que estaría dejando mal parado, digamos, a los españoles.
Y así, mira también las colonias inglesas. Todas, y todas están arriba.
La India.
África.
Australia. Perdón, ¿la India? ¿Cuál más?
La India, que tiene una cosa profunda, muy rica.
África también te estoy
Estados
comentando.
Unidos y te dejo ahí.
En África también, no quedaron súper bien en África.
Estados Unidos te financia África, que es colonia inglesa. No, sí, que hicieron un... No. Hicieron el imperio.
No, pero Aruba, ponte tú, que depende de quién. Los holandeses hicieron súper bueno, trataron muy bien a las colonias. O sea, no siempre, pero... hoy día, ponte tú, el caso de este protectorado, se nota que hay...
Pero ellos tienen
la educación es muy buena.
¿Cómo se llama? ¿Surinam? No, pues... esa costa norte de Sudamérica...
Un poquito más preciso.
Guayana. La Guyana.
Sí, varias Guyanas.
Son dos Guyanas.
Francesa.
Y francesa.
Holandesa.
Y después tienen... ¿En África qué tuvieron los holandeses?
¿Me estás preguntando, Fernando?
No, preguntando. ¿Qué tienen los holandeses en África?
Quedó muy específico, no sé.
Me fui. Perdón. A veces los confundí.
¿Volvamos?
Los confundí con el doctorado.
¿Te atrae algún periodo de la historia a ti? Porque te veo como cansado.
Oh, estoy aburrida.
¿No te gustó? ¿No te gusta la
¿Pero
historia?
¿Pero cuál es la época que más te gusta? ¿La que estás viviendo ahora? Pues yo te veo en el...
¿La onda punk?
En 1900, echado en un...
Hoy día me sentí como en clase, así, entonces estaba pensando. Decía, ¿qué día voy a salir mañana? Voy al mall y me voy a comprar unos helados. Y volvía porque te dije, ¿cómo si ya estoy vieja? ¿Cómo me voy a aburrir? Todavía me voy a aburrir. Y volví a escuchar un pedacito y ahí dibujé unas cosas.
¿Qué dibujaste?
Nada, escribí las cosas que tengo que llamar a la gente.
Yo pensé que algo.
Ay, anotando lo que iba a escuchar.
Viste que todo el programa estuvo al servicio de este momento, de lograr este momento.
No, sí me gusta la historia, pero me cuesta también, la verdad, como... Por eso tengo esta como problema que lo tengo que leer más bien como ficcionado. La historia pura y dura me aburre.
El dato frío no pasa
sí,
nada.
Sí, como lo que pasó.
Está lleno de especulaciones sin ningún
asidero. Sí, lo sé, pero eso me entretiene. Pero si yo estoy de acuerdo, si no estoy diciendo que sea una virtud, estoy diciendo que es un defecto. Yo lo
esto
asumo.
Son dos charlatanes mentirosos que están hablando.
Uno de Mocasín y otro Jota.
Claro. Estamos hablando así... De aburrido.
Sin ningún...
Antes de una siesta. hablando sobre cómo era Santiago la época. Oye, tengo un documento que te va a aburrir más todavía. Que se lo encontré a mi señora.
¿Ya?
Que es de un pariente de ella, del año 1700 y tanto. Que es la herencia, el testamento.
Oh.
Y me di cuenta al leerlo. Lo tengo en el campo. De manuscrito y todo. Que lo que dejaba a la gente, la riqueza que dejaba, era aguardiente.
¿En serio?
Aguardiente.
Ahí estamos condenados.
Tanto de aguardiente, tanto de puras cosas de pulpería, de y costaba mucho. O sea, era plata. Porque en ese tiempo eso es lo que costaba mucho, esa era la demanda.
Claro, como tener, sí,
era como dejar, pero dejar tierras.
Ponte ahora, tú, no es un elemento básico.
Como pero... dejar tierras no era tanto.
Era parte de la canasta. La canasta familiar, sí, te incluía caballo.
Grandes estancias, ¿eh? O sea, grandes volúmenes de territorio.
¿Cuál habrá sido la canasta familiar de 1810?
Oye, te fuiste al otro extremo.
Igual,
yo creo aguardiente, que la... sí, pedazo de charqui.
Claro.
Porque carne no había tanta.
Claro.
Charqui.
Velas.
Velas.
Mucha vela.
Sí, vela importante.
Y yo creo que toda la hortaliza, fruta y todo eso era botado. Se lo conseguían. Los, ¿no? Ellos mismos tenían plantado ahí.
Sí, no, eso era, sí, eso era el paraíso, sí.
La lechuga y todo
sacar
eso
del árbol.
O sea, no era caro.
No, no creo que haya sido caro la
fruta. O sea, sobrevivir era más fácil que ahora.
Ahora,
la harina, porque yo creo que el pan se hacía harina, siempre. No creo que haya habido panaderías.
No.
Yo creo que las panaderías
pertenecían. Sí, harina.
Están las pulperías que tienen que haber vendido cosas, pero aguardiente, si se emborrachaban en ese tiempo, de ahí venimos todos los borrachines que hay ahora.
¿Y viste lo preciado que eran las telas? Porque tampoco había, la ropa era un, claro, alguien que se dedicaba a hacer eso. Como...
Hacía más frío, pues, mucho más frío.
No, pero el valor que te...
Oye, si interesó la Javier Aún. Tú...
Prendió.
La tela. Cuéntame más.
Al final es tan mujer, ¿eh? Al final es tan femenina.
Sí, terminó
es
fascinada.
Es una dama.
Ay, las telas. Y
salió el tema de la ropa.
Claro, y traía las telas y los barcos y ahora al paraíso.
Estamos hablando de cosas tan increíbles.
Y tú sabes que en el Wiki, la hacienda del Wiki, el refrigerador que tenían era una pieza llena de hielo y los pedazos de hielo los traían de la cordillera.
¿Y cómo hacían para que no se derritieran? Eran demasiado grandes.
Pero que en una pieza de concreto, pero una pieza sólida, tú pones hielo y se conserva mucho rato. Pero unos huascazos así grandes, era un refrigerador.
Oye, uno se queja.
Eso no te entretuvo. Las telas, los cubrecamas.
No, estaba pensando que tiene que haber sido en invierno, porque en verano igual la cordillera casi te derrita. Entonces yo creo que la época para juntar hielo era más... O de noche hacían esos viajes. Cuando la temperatura baja.
Sí, boom.
Pero tú dirías que era una hora. Se demoraban varios días. Po.
Pero por eso te digo, ahí, yo lo tienes en invierno.
A lo mismo sería a las 11 de la mañana si iban a llegar en 6 días más.
A la semana siguiente.
Ya, pero entonces, ¿cuál es? Las telas. ¿Cómo era el tema de los vestidos? Los traían de Europa, yo creo.
Las telas.
Igual que acá, traían un modelo y yo creo que lo copiaban. Con...
Sí, yo creo que sí, yo creo que copiaban. Y yo creo que se venía una, ponte tú, venía la...
Francia, yo creo.
Venía una de las chiquillas que venían del barco y las chilenas, ay, después le copiaban los... Porque la que viajaba a Europa con su marido, que si yo volvía... era una gracia viajar, pues te subía el pelo, al tiro sabía viajar.
Además, yo creo que hacía una tertulia, ponte tú, decías, llegó la Javiera Contador de Europa, y nos viene a contar, tela, y todo así con guitarra y zarzuelo.
Con canciones especiales.
Claro, llegó, querida, ya. Javiera, cuéntanos, ¿cómo está París? Yo cuando fui hace... Imagínate haber ido a París, ¿por dónde parten? Okay. Pero no hay aviones. Es que te estás en Santiago, ¿por dónde partí a París? ¿Te vayas a caballo hasta Valparaíso a tomar el barco?
¿Cuánto? ¿6 meses?
No más, yo creo que cuando se iban de vacaciones así a París o a Europa, pasaban una temporada, está hablando de un año o dos, y volvían.
No, volvían.
Sí, claro.
Los matrimonios se quebran, ¿eh? Mi marido dijo que volvía, pero no sé nada de él. Imagínate, la señora queda sola y el vecino.
No, pero están con el cinturón.
No, en ese tiempo no.
No había.
Nada media.
Cinturón de castellano, nosotros no, llegaron a América, llegaron después que eso.
¿Y qué? ¿Aguantarse?
No, acá, bueno, ahí naciste tú, nací yo.
Ahí se hizo mestizo Chile.
De todos los mestizos, po.
Si las cabras también tienen sus necesidades y orgánico, tú crees.
Tú eres el resultado de eso, porque te venía Rick de O'Higgins,
güey. El vecino.
Tú fuiste el resultado, 4 noches, güey.
Así como en Chile pasaba eso, tanto mestizo, los chilenos quedan allá, tú crees que allá también dejaron cualquier descendencia, po.
Allá en Francia.
Allá en Francia, en España, donde fueron. Donde sí fueran, si eran a las casas remolienda,
o pasaba lo que le pasó,
a anda a encontrarte con los chilenos que justo andaba de viaje, es difícil.
O'Higgins quiso ir a la suya.
O'Higgins lo pasó pésimo afuera.
Sí.
En Inglaterra, sí. Tenía que responder cuando le preguntaban quién era, respondía hasta los 20 años más o menos, Bernardo Riquelme.
¿Pero le hicieron daño allá?
Psicológico.
¿Físico?
Bullying.
Físico no le pasó.
¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Dónde tiene? No, no puedo hablar, no puedo hablar.
Pero
no
ahí tiene
hablar.
Que llegar otro. Eres atractivo igual. Bernardo, ven para acá.
Ven con Lorín para acá.
Yo te pesco.
Oye, bueno, al final y no le llegaba la plata. Tenía una especie de tutor y se quedaba con la plata y no se la mandaba.
Arriba, Javiera.
Empezó a pasar hambre y nada, pues ahí terminó todo lo que terminó. Javiera, los vestidos.
ropa.
Oye, y los anillos.
No, si lo estoy escuchando, estoy prendiendo, lo escucho.
¿Qué podría haber pasado con la mujer de la época? Ubícate más o menos en 1810.
Ándate para allá,
día soleado. Y una lata, yo creo que salían a caminar y no había nada que hacer.
¿Con ese quitasol? ¿Cómo salían?
No, pues, o sea, si teníais suerte, teníais una sirvienta, yo creo. Cualquier cabro chico, igual muchos se morían también, la maternidad era un cacho.
9 hijos por familia.
Pero quedaban vivos 4 o 5 porque les dan la peste, la pulmonía.
Yo creo que los hijos se metían a la Compañía de Jesús para salir de esta letanía.
Para pasarlo bien.
Hoy terminamos. Ya, chiquillo.
La gente que valora la historia.
Sí, gracias.
Es un programa muy lindo, muy especial.
No, precioso, de verdad. Un
muy
programa,
coloquial, muy coloquial.
Un programa de antología. Si tu
preparándose,
hijo,
¿ah?
Si tu hijo tiene prueba de historia, ya lo sabes, puede escuchar este programa. Chao, nos escuchamos mañana.
Ya, nos vemos.
Bueno, dejamos con él.